Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. El domingo recibe el Cádiz a la Cultural y Deportiva Leonesa, que viene de ganar al Málaga. Ya sabéis que ha caído Sergio Pellicer, el exjugador del Cádiz, como técnico del Málaga, tras esa derrota. Y el partido es vital para el Cádiz de cara a frenar en seco la mala dinámica. Si es que no hay otra, es frenar en seco la mala dinámica. Lleva 5 jornadas sin ganar, 4 partidos sin marcar un gol. La tiene que frenar ya. Y no es cuestión de faltar el respeto a la Cultural ni lo que sea, es que no es eso, es que da igual quién venga el domingo, que el CAE tiene que intentar frenar esa dinámica, esa mala dinámica, como sea, evidentemente, ¿no? Resuenan todavía las palabras de Manuel Vizcaíno, el presidente, el lunes en el Pedro Muñoz Seca del Puerto, en el partidazo de COPE, cuando hablaba de que el objetivo, o que había plantilla para estar en playoff, mejor dicho, que había plantilla para estar en playoff, claro. Vamos a analizar un poquito más esas palabras, porque al final pone la pelota un poco en el tejado de Garitano, que si algo ha repetido por activa y por pasiva desde que comenzó la temporada, es que este equipo, muy joven, muchos jugadores con poca experiencia en segunda división, muchos jugadores de primera y segunda federación, que es verdad, ¿eh? Que es verdad, cuando Garitano dice esas cosas, es cierto. Pero también es cierto que es verdad que el Cádiz tiene ese tipo de futbolista, pero también tiene otro tipo de futbolistas más consagrado y del nivel de Suso, del nivel de Ontivero, del nivel de Ocampo, del nivel de Alex, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también es lo que hacía referencia a Vizcaíno, que cuando habla, no habla por casualidad y sabe lo que dice, y dice esas palabras precisamente en un momento delicado del equipo por la dinámica que lleva. Por eso digo que pone la pelota un poco en el tejado de Garitano de un poco de, oye, tienes que espabilar al equipo, ¿no? Tienes que reactivar el equipo como sea, y la dinámica no se puede prolongar. Eso no quita esa interpretación de un servidor de que esas palabras ponen un poco la presión o la mirada sobre Garitano. Eso no quita para que la confianza en Garitano en el club siga existiendo, ¿eh? Porque está, ¿eh? Está intacta y no hay dudas en ese aspecto. Una cosa no quita la otra, pero que el equipo, al final, un poco lo que también dice Vizcaíno, lo que decimos un poco el resto, que el equipo puede jugar mejor, sí, que el equipo puede pelear por el playoff, sí, pero con calma. Y ahí yo lo que digo es que el Cádiz, lo normal es que esté en esa zona media de la tabla y que eso le permita estar en esa zona media, acercarse a los puestos de playoff, pero sin pasar apuros por la salvación. Eso hay que tenerlo un poco en cuenta en este sentido. Enseguida lo vamos a analizar. Pero evidentemente el sonido con el que tiene que empezar este programa es el que se vivió ayer en el pabellón Ciudad de Cádiz, donde 1.700 espectadores vibraron con un Virgili que le plantó cara a todo un Fútbol Club Barcelona.
Al espacio, que bien le interpretó el 8, marca Virgili 1.
Es la narración de Onda Cádiz, nuestro compañero Nacho Limón. Vibró el Ciudad de Cádiz, 1.700 espectadores, perdió el Virgili 1-4, como era previsible ante el Barça, pero dio la cara en un ejemplo de organización, de saber estar y de todo. La verdad es que fue espectacular, lo he vivido ayer en el pabellón Ciudad de Cádiz, así que enhorabuena a Virgili. En unos minutos vamos a hablar también con su presidente, porque tiene que ser un partido que sirva para el legado del Virgili y del fútbol sala de esta ciudad, como no puede ser menos. Arrancamos nuestro Deportes COPE, lo hacemos con una buena moto Payán Yamaha. ¡Vamos! Con motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera. Enseguida, con el análisis de Jesús de la Sierra, la opinión de José Manuel Merino, y hablamos con José Luis Botana, Pepe Botana, el presidente del Virgili, por todo lo vivido en el día de ayer. Con motos Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ojo a esto, porque el Cádiz ha respondido, y es que la Junta de Andalucía ha impuesto una sanción al Cádiz por el cobro de comisiones de gastos de gestión aplicados en la renovación y compra de abonos en la temporada 2023-2024 tras una denuncia de Facua. La Consejería de Salud y Consumo ha fijado una multa de 63.588 euros tras la denuncia de la entidad de consumidores Facua. Resolución que determina que el club habría incurrido en prácticas comerciales desleales al no incluir los gastos de gestión en el precio final de los abonos. El Cádiz se defiende con un comunicado defendiendo su transparencia tras recurrir esa sanción impuesta por la Junta de Andalucía. El club explica que el expediente procedente de denuncias presentadas durante la temporada 23-24 sostiene desde el inicio que su situación es correcta. Afirma el Cádiz que los argumentos incluidos en el recurso son sólidos y ajustados a derecho. Pues veremos de qué pasa con ese recurso, esa sanción que ha impuesto la Junta de Andalucía al Cádiz por el cobro de gastos de gestión. Que, en fin, veremos qué solución tiene. Con Hospital HLA Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y comenzamos nuestro programa con el análisis que nos trae siempre Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Nos encontramos quizá en el de lo que llamamos de temporada, esta primera parte de la temporada, en el momento más delicadito del Cádiz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son 5 jornadas sin ganar, 4 sin marcar, fíjate, 5 jornadas sin ganar, pero a mí lo que más me preocupa, 5 jornadas sin ganar son 5, pero 4 partidos seguidos sin marcar un solo gol, para mí es hasta más preocupante, fíjate lo que te digo.
Y aparte creando muy pocas ocasiones,
claro,
porque no es una mala racha solo de definición, sino es de creación, que también eso hace todavía más un poquito, ¿no?, ese peldañito más de problemática, ¿no?, y de preocupación lógica, porque el fútbol es un deporte en el que hay que intervienen muchísimos factores, ¿no?, uno de ellos y muy importante, y sobre todo también a nivel de aficionado, ¿no?, que el ataque es lo que más luce y al fin y al cabo es lo que permite a la afición puede estar más contenta, más satisfecha con el rendimiento del equipo, pero no deja de ser una fase más del fútbol en la que el Cádiz está teniendo bastantes problemas. Es reconocido por todos, Garitano es el primero que lo sabe. Pero bueno, yo siempre digo que dentro de lo malo hay que ver lo bueno y verdaderamente el Cádiz, aun pasando la peor racha de la temporada sin duda alguna, se mantiene sexto en la clasificación, se mantiene con una estructura defensiva bastante fiable, con muchos recursos, digamos, que le permite ser un equipo sólido, que en esta categoría es muy importante, y que el aspecto ofensivo hay que mejorarlo, sin duda alguna, y yo creo que, bueno, Garitano, tanto como los jugadores también, pues tienen su parte de culpa, es decir, tampoco hay que achacar todo al técnico ni hacer responsable a los jugadores, esto es un compendio, y yo creo que, bueno, se puede mejorar, yo creo que se va a mejorar sin duda alguna, y en los próximos partidos pues seguramente se verá una recuperación.
Tú hablas de la fiabilidad defensiva, pero es una evidencia que este equipo sin Kovacevic es mucho menos fiable.
Sí.
Y no lo digo por el fallo grosero de Pelayo, solamente, el otro día. Kovacevic es media defensa, vamos.
Sí, a ver, es un futbolista que se ha estabilizado muy bien en el organigrama defensivo del equipo, y pese a su juventud y su falta de experiencia, pues está demostrando pues todo lo que aporta, ¿no? Solidez defensiva, ayuda en el juego aéreo, sobre todo esa capacidad intimidatoria que tiene. Futbolista que interpreta muy bien los códigos del fútbol, no se complica, va al cruce de manera contundente. Él es muy rápido, ya lo sabemos. Es uno de los futbolistas más rápidos de la liga, pese a su envergadura. Y es una bendición para el equipo y para la defensa, ¿no? Y todos estamos un poquito más tranquilos y más seguros cuando el serbio está en línea defensiva.
Sí, que es así, lo va a recuperar el Cádiz de cara al domingo ante la Cultural ante la cultura leonesa. No te noto excesivamente preocupado, lo cual me alegra, me alegra, sobre todo porque yo creo que también muchas veces tendemos un poco a en esta ciudad, en esta afición y los medios a subir y bajar de manera muy rápida las cosas. Yo creo que las cosas tienen que tener un poquito de término medio y consensuar las cosas. Y aquí lo importante quizás lo que tú has dicho, ponerle solución a esto lo antes posible, porque lo que no se puede ahora mismo, tú estás en una mala dinámica, te puede pasar, le pasa a todos los equipos, lo importante es cuándo te recuperes de esa mala dinámica. Yo creo que es la clave, ¿no?
A mí, a ver, lo que tú me comentas, preocupado, no estoy seriamente preocupado, eso es cierto. También es verdad que soy consciente, ¿no?, de las carencias que tiene el equipo y de lo que hay que mejorar. Pero verdaderamente una problemática inminente no me da esta situación. ¿Que puede ser que nos aleje de los puestos de playoff si lógicamente siguen estos problemas? Pues sí, el equipo si no marca o marca pocos goles tendrá más problemas para sumar, eso es obvio. Pero sí que es verdad que tal como está, digamos, diseñado el equipo de Garitano, a mí me preocuparía muchísimo más la fragilidad defensiva, que no la tiene, que la falta de acierto en ataque, por lo menos para estar, digamos, asentado en la categoría. A la segunda división, la experiencia nos debe remarcar que es una categoría a la que hay que echarle mucha paciencia. Esto es muy largo. Hay muchas fases, muchas dinámicas. Igual que en las primeras jornadas se mantuvo una dinámica positiva, que la pelota pegaba en el poste y entraba, ahora ni siquiera pega en el poste, ¿no? Es decir, también va mucho esto en base a las sensaciones. Y ahora estamos en esa fase de dificultad, ¿no?, de complejidad. Yo creo que, mira, todos los cantos y los ecos que se están mostrando ahora ya de incluso deseos, ¿no?, de echar al entrenador, vamos a hablar claro, ¿no?, que si ya se está hablando y es una cosa que se está comentando, que no es, digamos...
Yo no la termino de ver.
Claro, ni... no nos vamos a sorprender. A ver, una cosa es que se tenga sobre la mesa, o sea, pero sí que es verdad que no ya solo en las redes sociales, comentarios, digamos, a lo mejor... digamos, concretos, no, sino que ya hay ideas de jugadores, de aficionados y de incluso de medios de comunicación que ya están planteando esto como una realidad, ¿no?, y un objetivo. Yo lo veo con un cierto grado de histerismo por la parte que corresponde, y también, claro, cuando termina el partido, las horas siguientes son muy dadas a eso, ¿no?, a esa montaña rusa de sensaciones, ¿no?, y de tomas en, digamos, de decisiones en caliente que no llevan a nada. Y yo creo que, bueno, que Garitano tiene más que ganado debe tener ganado el respeto y la confianza tanto del club como de los aficionados. Yo creo que este proyecto está basado en un proyecto, la propia palabra lo dice, en un estado de tiempo determinado. Ahora, eso sí, yo creo que te lo comenté la semana pasada, yo creo que ya ha sido la jornada 14, ¿vale? Yo creo que sí que también es verdad que es el momento ya que a diversos jugadores hay que pedirle más, hay que darle esa vueltecita de tuerca.
Porque, a todos, ¿eh?
Sí.
A todos, ¿eh?
Y sobre todo en aspecto ofensivo a los jugadores, que como bien dijo Garitano en rueda de prensa hace un par de semanas, se les presupone una calidad diferencial sobre los demás, que en este caso yo te doy nombre y apellido sin ninguna duda, que es Suso y Ontivero, ¿vale? Jugadores que por lo motivo que fueran llegaron en pretemporada no acorde al mejor estado, sobre todo físico. Pero ya la jornada 14, ya prácticamente mediados de noviembre, ya tenemos que darle esa exigencia, porque primeramente porque están capacitados y segundo porque el equipo lo necesita.
Estoy de acuerdo en eso, en ese aspecto. Dijo en el partidazo Manuel Vizcaíno, el presidente, el lunes, que el objetivo playoff, el objetivo, o mejor dicho, el equipo, hay equipo para jugar el playoff. Por primera vez lo ha dicho, ¿eh?
Sí, a ver.
Por primera vez, ¿eh?
Claro, esto muchas veces funciona en lo que la propia competición te va, digamos, te va mostrando, ¿no? Y el devenir del calendario y de los partidos y de la forma. Aventurarse y, digamos, decir que el Cádiz tiene que estar en playoff o va a jugar playoff, yo lo considero eso un poquito frívolo, porque... Es muy complicado porque ni la mayoría de los equipos saben verdaderamente o tienen constancia de su objetivo realmente. Yo creo que sí, que el Cádiz sí que está conceptuado y diseñado como un equipo eso sólido que mediante la estrategia defensiva y mediante la solidez, ¿no?, puede conseguir cosas interesantes, por supuesto. Ahora, marcarte un objetivo como playoff, yo no soy de ese pensamiento. Yo soy más del día a día, del partido a partido. Y por eso digo yo que no me preocupa tanto la situación del Cádiz, porque si verdaderamente ahora miráramos la clasificación y nos viéramos en un puesto 14, 15, 16 y con la actual, digamos, tesitura, sí que sería más preocupante.
Pero también te digo una cosa, Jesús. Si la dinámica sigue así, el Cádiz se va a ver en ese puesto en breve, ¿eh? Porque date cuenta que, claro, está en playoff ahora mismo el sexto, justito ahí.
Claro.
Tiene una diferencia de puntos con los que les preceden. Pero, claro, eso quiere decir que los que están atrás están pegados.
Totalmente de acuerdo.
Y cuando hablo de detrás, hablo de hasta el 13º, 14º. O sea, que si el Cádiz sigue sin ganar, en breve va a estar ahí, pegado al descenso.
Totalmente de acuerdo. Pero ya se tiene que dar una premisa que es si sigue así. Es decir,
claro.
A día de hoy... Estamos en playoff.
Yo lo de agarrarme que estoy en playoff, claro. Agarrarnos que estamos en playoff, a mí no me vale ese argumento.
Por supuesto, pero hay que ver la situación, la realidad, y hay que también tener cierta proyección para ver lo que puede venir. Eso, por supuesto. Hay que anticiparse al problema, no siempre. Pero sí que es verdad que ahora mismo, yo no sé lo que va a pasar mañana. Hoy sí sé lo que pasa. Uh-huh. Ahora mismo estamos en playoff, estamos sexto, uh-huh, estamos con una estructura defensiva sólida, con muy pocos goles encajados. Hay que darle la validez y la dificultad que tiene estar 8 partidos sin encajar, aunque sea una cantinela que se dice muy, digamos, como recurso, pero es que es verdad. Es que es muy complicado. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no hay que lanzar la campana al vuelo, no hay que entrar en histerismo, no hay que entrar en pánico, pero sí que es verdad que el equipo, y lo he comentado al principio, ¿no?, hay que mejorar en sí, ataque, porque es necesario. Y no sería descabellado, ya pensando en un mercado de invierno inminente que se va a abrir dentro de nada, en cuanto nos demos cuenta, en un par de semanas ya prácticamente se abre el mercado de invierno, mirar algunas posiciones, sobre todo en ataque, también en defensa, pero sobre todo en ataque, que ya están sonando algunos rumores y que sería interesante.
Jerónimo Domina, sub-20 argentino. ¿Quién es este chico?
Pues mira, Jerónimo Domina es un futbolista que está sonando con bastante fuerza para reforzar al Cádiz en el mercado de invierno. Vienen informaciones de Argentina, es muy interesante, que ya podría haber incluso un acuerdo verbal. Es un futbolista de 20 años, nacido en 2005, que ya ha sido su internacional sub-20 con Mascherano y viene de Unión de Santa Fe. Tiene, ya te digo, 20 años, mide 1,74. Futbolista que ya ha jugado 77 partidos con Unión de Santa Fe, equipo de Kili González, y es un delantero que es muy interesante, ¿eh? Tiene muchas cualidades, delantero versátil, es diestro, es rápido, puede jugar también de extremo o doble punta, con arranque, con conducción, buen control de balón, tiene cierta habilidad con el balón en los pies, puede recorrer varios metros en carrera, incluso sorteando adversario, tiene pasaporte italiano. Y la verdad es que, bueno, es un futbolista que para el mercado, digamos, argentino, ¿no? Esa maravillosa precocidad, ¿no?, que tiene muchos futbolistas argentinos, uh-huh, que debuta muy joven. Él debutó con 16 años en primera división, 16, 17 años. Futbolista que está ya acostumbrado, pese a su juventud, a lidiarse en escenarios complicados, ¿no?, como puede ser la Liga Argentina. Pues lo veo un nombre y un perfil muy interesante para este próximo mercado de invierno. Ya te digo, en Argentina, bueno, tiene bastante... digamos la noticia, ¿no?, que César Luis Merlo la publicó, conocido periodista argentino, de sobre todo especialista en mercado de fichaje, como ya con nombre y apellido, que el Cádiz Club de Fútbol estaría interesado, y sobre todo en una intervención, digamos, económica, que es muy interesante, porque podría venir gratis con un pago, a lo mejor, de algunos derechos de información, pero bueno, un pago, digamos, bastante razonable,
sí,
con respecto al futuro y al proyecto de futbolista que tiene, que es este argentino.
Uh-huh. Una cosita más, dame una pincelada de la Cultural Leonesa, el rival del domingo, que viene de ganar este lunes a el Málaga, una victoria balsámica para el equipo del Cuco Ziganda.
Pues la verdad es que sí, pegado un salto en la clasificación, con la victoria del Málaga, lo ha adelantado en la tabla, un Málaga que, bueno, que ahora entra en Barrena. Esto va así, uh-huh, esto funciona así. Pues la Cultural Leonesa, pues mira, es un equipo que fue entrenado por Raúl Llona las primeras 6 jornadas, el técnico que lo subió de primera ref, un equipo que procede de la tercera categoría del fútbol español, y por los malos resultados fue destituido y Cuco Ciganda se hizo cargo. Él está desde la jornada 7 hasta esta 14, donde ha conseguido 13 puntos, que lo hace un equipo pues bastante ahora mismo peligroso, ¿no? Sobre todo fuera, donde de los 7 partidos que ha jugado ha ganado 3. Es un rival bastante incómodo.
Ojo.
Sí, es un rival bastante cómodo, la Cultural Leonesa, que tiene jugadores interesantes. A mí me gusta mucho Barci, del defensa balcánico cedido por el Elche, que esta jornada fue baja por estar con la Serbia, con la selección Serbia sub-21. Rubén Hinojo, lateral izquierdo y central, también cedido del Español, con 20 años, muy interesante. Un jugador que a mí me gusta, Thiago Ojeda, también que viene cedido del Villarreal, mediocentro, en su época, digamos, formativa, fue incluso delantero de Vélez Sarsfield y está en las filas del Villarreal B. Y es un mediocentro con mucho recorrido, grandote, con buen disparo de lejano, un jugador bastante habilidoso, bastante técnico. También tiene a Luis Chacón, un futbolista que también viene cedido por el Depor, muy interesante, con media punta, muy, muy hábil. Después tiene extremos como Collado, Mboula y Selu Diallo, ¿no? Que también puede jugar de mediocentro y de media punta, cedido del Atlético de Madrid. Un conjunto que ha dispuesto varias, digamos, con Jone, con Ciganda, varios sistemas tácticos. Con Jone también jugaba con defensa de 5. Ahora está jugando con un 4-2-3-1. Y es un equipo que, bueno, se le puede meter mano. El Cádiz debe mostrar su veteranía y su condición, digamos, de equipo superior y favorito, pues para intentar eso, remontar el vuelo, conseguir un partido en el que pueda marcar, digamos, reencontrarse, ¿no? Yo creo que es un partido importante eso, para reencontrarse a nivel de victoria, a nivel de goles, que puede marcar un poquito ese punto de inflexión para la recuperación del equipo de Garitano.
Pues ojalá sea, ¿eh? Que ya lo hace falta, sin lugar a dudas. Como siempre, un placer, querido Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Gracias, Jesús.
A ti, Rubén, por contar conmigo. Muchas gracias.
Que no, que está hoy José Manuel Merino, hombre, que ayer no lo teníamos, pero hoy sí, porque él no puede faltar a su cita aquí en la cadena COPE y aquí está. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Como siempre, Oli y después Merino. Bueno, hoy ha sido Jesús de la Sierra y después Merino. Bueno,
pasa nada. Una semana especial, al final.
Semana fantástica, ¿eh? Semana fantástica, sí, sí. Del Corte Inglés. Bueno, a ver, Merino, porque claro, aquí hay varias cuestiones encima de la mesa, ¿no? Por un lado está las palabras de Vizcaíno el lunes en el partidazo, hablando de que el objetivo debe ser el playoff. Ya, ojito, ¿eh? Ojito con eso. Sí. Ya no, porque ya, claro, es que Vizcaíno le ha puesto el cascabe al gato. O sea, que habla los 50 puntos, ta, ta, ta. No. Playoff, que sí, que dice Vizcaíno, claro, primero que llega a los 50 puntos. Hombre, pues claro, evidentemente, para eso es de cajón, eso es de cajón. Y después está el rum-rum, que yo percibo más que nada, sobre todo en redes, que puede ser un traslado de una parte de la sociedad con Garitano. En esta mezcla, ¿no? ¿Tú cómo lo valoras todo un poco?
Es que yo creo que las palabras de Vizcaíno son más importantes de lo que parecen, ¿eh? Porque cambia mucho la perspectiva que uno puede tener de cómo se manejan estas situaciones en el Cádiz, ¿no? Porque con Sergio, con Paco, al final hemos visto que la directiva siempre ha intentado manejar con la máxima paciencia la situación de los entrenadores, ¿no? El no tomar una decisión precipitada y esperar. Pero claro, al final ya Vizcaíno te está poniendo el objetivo en un playoff donde el Cádiz sí se mantiene en esa zona, pero se mantiene por el colchón que consiguió en las primeras jornadas y que prácticamente ya lo ha perdido, ¿no? Está a la misma distancia de los puestos de ascenso directo que del descenso prácticamente. Al final pues ya se está reduciendo un poco más la distancia que tenía, ¿no? El colchón ese que había generado y bueno, y la racha de resultados ahora mismo no acompaña. Y como tú dices, pues también el run-run que como tú apuntas, yo creo que también es mucho más intenso en redes sociales, pero que poco a poco el partido contra la Cultural Leonesa puede suponer que ese run-run ya se pueda escuchar en el nuevo Mirandilla, ¿no? Ese nerviosismo, digamos.
Sí, porque, claro, la gente mira la clasificación, ve a lo cultural abajo y tal, y entiende que yo creo que más allá de eso, más allá de que sea la cultura, el rival que sea, no es menospreciar a cualquier rival, es que el Cádiz lleva 5 semanas sin ganar. Es que lleva 5 semanas sin ganar y 4 sin marcar. Es que ya, como si viene el domingo del Bayern de Múnich, es que tienes que ganar. Tienes que ganar ya porque esto, si no, la dinámica va... Y ya el argumento si el domingo no ganas, ya el argumento de que estamos en playoff, yo entiendo que ya no valdrá, porque no creo que el Cádiz perdiendo el domingo vaya a continuar en playoff, vamos, no lo creo. Pero, aunque para mí ese argumento, repito, insisto un día más, no me vale. Es que a mí ese argumento de que el Cádiz, es que el Cádiz está en playoff, bueno, vale, venga, pero es que si sigue así, va a estar más cerca del descenso. Es una realidad viendo la igualdad que hay. Entonces, es que hay que ganar, claro. Entonces, no, ahí está la cuestión.
Claro, hay que ganar, hay que recuperar sensaciones, porque como tú dices, ahora mismo se está en playoff, pero la dinámica, la tendencia ahora mismo es de caída libre, y eso hay que frenarlo de alguna forma, y ya no solamente el hecho de ganar, sino como tú dices, es que no sé si ya se ha cumplido un mes, pero tiene que estar cerca de cumplirse un mes del último gol del Cádiz en Liga, o sea, estamos hablando de una cifra bastante preocupante, que al final el gol es lo que te acerca a ganar, sin marcar es imposible ganar un partido, y ya no es solo el acierto de cada puerta, sino las pocas ocasiones que se tienen para poder acercarte a ese gol, ¿no? Es cierto que en el primer del otro día contra Almería, si José Antonio de la Rosa mete la que tiene, pues el cuento cambia, si contra el Valladolid pues se tiene un poco más de suerte, notan una de ese gol, pues también, ¿no? Hemos visto quizá una mejoría, pero también porque tampoco se podía ir a peor en ese aspecto, ¿no?
De las palabras de Vizcaíno, además, sobre el tema de que el objetivo es playoff y tal, o que hay equipo para jugar el playoff, es que además se salen un poco del discurso prudente de estas semanas atrás, que sí, del propio Garitano, del propio Vizcaíno, y es que es como decir, sí, nosotros hemos hecho una renovación de la plantilla muy grande, jugador de otra categoría, pero hay equipo para jugar el playoff. O sea, que es echarle un poco la presión al entrenador, ¿eh?
Hombre, está claro que al final el proyecto, cuando tú remodelas el proyecto prácticamente al completo y con una plantilla joven, con muchos futbolistas, pues que no tienen esa experiencia en la segunda división, pues al final es verdad que digamos que puede ser un poco más a medio plazo, no tan a corto plazo, pero que además lo que decía el presidente, ¿no? Que no se pide que el Cádiz ascienda en enero. Pero sí que es cierto que al final la inversión, la tendencia del cambio de la plantilla y ese hambre y esa ilusión que se generaron con los nombres, pues tiene que verse reflejada en, yo considero que el Cádiz tiene plantilla o debería tener plantilla para pelear el playoff, para estar en eso entre el cuarto y el octavo. O sea, que te puedes quedar fuera porque al final el nivel medio está muy comprimido, pues sí,
claro.
Pero que tiene que estar en esa zona donde al final de la temporada pelee por el playoff de ascenso como mínimo.
Yo creo, Merino, que el Cádiz tiene que estar en la zona media de la tabla. O sea, que debería estar en la zona media de la tabla. Eso que te invita a que, como hay mucha igualdad, puedas estar en playoff, porque si tú a final de temporada, el último rush que se dice de temporada, tú estás muy bien, te puede dar, moviéndote ahí, y salvarte sin problemas. Yo entiendo que tiene que estar ahí el equipo. Ahora, que yo también entiendo que Vizcaíno, cuando dice las cosas, él sabe muy bien lo que dice y en el momento en el que lo dice. Y lo ha dicho en un momento en el que el equipo está mal, en el que el entrenador no para de decir que este equipo es muy joven, tal, 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 y sin embargo lo suelta, ¿no? Entonces, no es casualidad que lo diga tampoco en ese momento, ¿eh?
No, para mí es un mensaje bastante contundente y que yo no me esperaba, ¿eh? Porque sí es verdad que siempre se, en ese aspecto, la directiva siempre se ha mostrado bastante prudente, pero cuando la racha es negativa, digamos, ¿no? Pero en este caso es verdad que el mensaje es claro, ¿no? De que, bueno, que esto hay que revertirlo de una manera u otra. Y eso pasa por empezar a ganar desde este fin de semana.
Tal cual. Pues vamos a ver, vuelve Rubén Sobrino, ¿eh? El domingo. Vuelve Rubén Sobrino, fíjate. Que yo creí, no, yo sigo pensando que Garitano quería que se quedara, pero...
Es que eso es lo que te iba a decir, que yo creo que Garitano lo echa de menos. O sea, no le vendría mal a Garitano en esta situación en la que está el Cádiz.
Y no habría desentonado ni muchísimo menos, ¿eh? Viendo un poco el rendimiento y tal de algunos. O sea, que no habría desentonado ni muchísimo menos Rubén Sobrino. No sé tampoco muy bien, yo creo que en la cultural tampoco está muy allá, pero me parece, ¿no? Pero bueno, es titular, creo. En fin, de la cantera que te quedas este fin de semana, porque el filial no pasó del empate.
No pasó del empate, un partido, bueno, que al principio fue bastante complicado, el Pozo Blanco compitió muy bien, el Cádiz pues notó bajas como la de Ismael y la de Iván Pajarón, Y luego en el segundo tiempo sí que es verdad que estuvo algo mejor. Tuvo una última ocasión ahí José González, que casi le da la victoria al Mirandilla. Era el primer partido también en el campo de arriba, ¿no? Porque el de abajo se está pues en ese proceso de sembrado. Y bueno, al final sigue invicto, ¿no? Que es lo más importante, y sigue compitiendo contra los rivales fuertes que ahora le viene ese Tourmalet, digamos, ¿no? Esos partidos más complicados de la categoría. Y bueno, por quedarme, pues el Juvenil A que volvió a ganar, que recuperó sensaciones, además remontó un 0-2 en el segundo tiempo. Del 70 al 94 vinieron los tres goles del Cádiz Juvenil A y se mantiene ahí en ese tercer puesto.
Bueno, tuvo una ocasión muy clara José González en el filial, ¿no? Para ganar el partido, pero no pudo ser, ¿no? Te he leído, ¿no?
Control espectacular de pecho, un envío de Pablo Insúa muy bueno, pero el remate le salió un poco mordido porque lo coge muy arriba y era complicado de enganchar la volea. Y ahí estuvo esa última ocasión, que bueno, que hubiese puesto el 1-0 para el Mirandilla y hubiese sido una victoria muy muy contundente, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues filial del Recre, del filial, ¿no? Va, ¿no?
Sí. Mirandilla, ¿no? Vale, Atlético Onubense.
Bueno. Atlético Onubense, bueno. Merino, un abrazo, amigo, gracias.
Otro para ti, Rubén.
Queríamos, por supuesto, hablar de la resaca, ¿no? Que dejó el partido histórico ayer del Virgili en el Ciudad de Cádiz abarrotado y en el que el equipo de Juan Carlos Gálvez dio la talla, pero sobre todo dio la talla y de una manera magnífica toda la organización del Virgili, que fue espectacular, de verdad, de principio a fin. Y eso hay que agradecérselo a todo el club y en su nombre el presidente José Luis Botana. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, Rubén?
Imagino que sabor de boca, más allá de la derrota, que bueno, era una cosa que era más o menos previsible por la calidad, ¿no?, del Barça y tal, pero un sabor de boca muy 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 bueno, ¿no, Pepe?
Muy bueno, creo que se queda corto, porque al final yo creo que tanto el aficionado como patrocinadores como instituciones públicas han visto de primera mano y en directo lo que somos capaces de organizar en torno al club. Cualquier tipología de evento deportivo somos capaces de hacer algo así, y yo creo que eso marca también un antes y un después en el posicionamiento del club para seguir creciendo y para seguir teniendo apoyo de todo lo que rodea a la ciudad y a un club de fútbol sala como el nuestro.
Habéis metido 1.700 personas en el Ciudad de Cádiz, que se dice pronto, ¿eh? 1.700, ¿eh?
1.702,
vale.
Cifra oficial.
Vale.
Tal cual. A ver, es que la respuesta de la afición desde que salió la bolita del Fútbol Club Barcelona ha sido brutal. Ya desde el segundo, uno después del sorteo, ya nos estaban escribiendo gente, a todos los jugadores, a dirección deportiva, por redes sociales, y la verdad es que la respuesta ha sido tremenda, y la gente se ha volcado con nosotros en este partido. Creo que esto debería relanzar un poquito ese empuje y de la afición en torno al resto de partidos que nos quedan de liga, a ver si conseguimos llenar de nuevo este pabellón. Y obviamente no van a ser con esas 1.700 personas, porque no vamos a tener la posibilidad de volver a hacer esa inversión en mejorar la infraestructura, pero muy ilusionado con lo que está por venir, que tengamos esa misma respuesta de la afición, que se enganchen de verdad a lo que estamos haciendo y a ver si es posible volver a tener esa dinámica de un Virgili grande y un Virgili que tenga ese seguimiento,
claro,
por parte de la ciudad.
Claro, aquí lo importante es que lo de ayer sirva para haber sembrado algo que ya estaba sembrado realmente, pero para que crezca de una manera más fuerte y más contundente. Ese tiene que ser el legado del partido de ayer, ¿no?
Eso es, básicamente lo que queríamos es construir marca, posicionarnos de nuevo en la ciudad como una referencia a eventos deportivos, más allá de lo que pueda hacer el Cádiz cada domingo en el Mirandilla, y que nosotros seamos esa opción, primera, ¿por qué no?, pero segunda, obviamente, para el resto de aficionados al deporte que nos acompañen y que puedan disfrutar de lo que estamos haciendo.
Yo no había visto al alcalde Bruno García con una camiseta del Cádiz viendo al Cádiz el partido, pero ayer sí lo vimos con una camiseta del Virgili viendo al Virgili. Pues mira, ahí está también el símbolo, una imagen.
Sí, eso es. Por parte del ayuntamiento hemos tenido muchísimo cariño y cercanía para la organización de este partido. Muchísima predisposición, nos han ayudado en absolutamente todo y la verdad es que desde aquí agradecerles el haber estado en el partido, en habernos ayudado en toda la organización y han sido uno más en como parte integrante de todo este proceso y ya te digo, desde aquí agradecerlo y a seguir en esa misma dinámica.
Pepe, yo decía ayer, antes del partido, que este encuentro del Barça de Copa del Rey era evidentemente un reconocimiento al Fútbol Sala de Cádiz, que es mucho y largo, por supuesto a vuestro club, al Virgili, y que al final, evidentemente, es recoger los frutos de muchísimos años y que todo esto, con todo lo que esta ciudad ama al Fútbol Sala, la pena es que vuestro club no tenga mucho más apoyo, muchos más patrocinadores privados, que no esté quizá en categoría más alta que por muchas cosas merecería.
A ver, al final la categoría en la que estamos tampoco nos permite tener una financiación muchísimo más agresiva o más importante de la que tenemos actualmente, porque la exposición de marca para los patrocinadores o para instituciones públicas que nos apoyan tampoco es demasiada. Entonces, al final, tenemos que mantener unos precios de venta a nivel comercial que sean equitativos a donde estamos, sabemos dónde estamos, y a partir de ahí, obviamente, si se dan acontecimientos que nos permitan estar más arriba, obviamente esos precios hay que mejorarlos, hay que adecuarlos a la categoría en la que estemos, y ahí sí que esperamos de verdad que tanto patrocinadores, empresas privadas y instituciones públicas pues puedan seguir apoyándonos, adaptándose un poco a la nueva categoría en la que pudiésemos estar. Uh-huh. Obviamente queda muchísimo trabajo durante la liga regular, queremos estar ahí arriba y sabemos que en caso de estar ahí arriba, clasificarnos a playoff es un mundo muy complejo el poder pasar a las tres eliminatorias y llegar a esa fase final para ascenso, pues es algo idílico para nosotros, pero lo tenemos ahí.
Una más, ¿tú te imaginas el partido de ayer en el pabellón Portillo? ¿Cómo hubiera sido?
Sí, claro, por supuestísimo. Por supuestísimo, pero me lo imagino a futuro. El proyecto ya está aprobado. Se supone que disfrutaremos
para vosotros, Pepe,
el nuevo Portillo en 2029.
Ese nuevo Portillo para vosotros también es un revulsivo tremendo.
Evidentemente. Está proyectado para meter a entre 2.000 y 2.500 personas. Y obviamente, pues, si eso se da, a partir de 2029 queremos hacer cosas como las que hicimos ayer.
Enhorabuena por todo, por la organización y por todo, y esperemos que sea una temporada, ya lo está siendo, pero más histórica si cabe aún para el Cádiz Virgili. Presidente, Pepe Botana, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Por dentro, no lo conseguiré, saber más de ti.